Mondón de las Nieves es un municipio de la Comunidad Valenciana situado en el suroeste de la provincia de Alicante, en la comarca del Vinalopó Medio. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, se ha desplazado hasta esta localidad para conocer la incidencia del maltrato animal. Escuchemos la entrevista que ha realizado para el espacio Nosotros los Animales.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Nosotros los Animales. Estamos en La Canalosa, en Alicante, donde se va a celebrar un concierto por la banda de curioso nombre Malos Ingredientes, tributo a los delincuentes. En realidad el concierto no es un tributo a los delincuentes, sino que es un concierto para recaudar fondos para ayudar a una asociación que se dedica a salvar animales abandonados y también animales desprotegidos. Hablamos de la asociación ALMA, que tiene su sede en el pueblo de Hondón de las Nieves. Vamos a hablar con Daniel del Castillo Griffiths, que es presidente de esta asociación. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, cuéntanos un poco el por qué nace y qué quiere decir ese ALMA que cuida de los animales.
ALMA significa Asociación de Lucha contra el Maltrato Animal, del Fondo de Les Neus, Hondón de las Nieves en castellano. Y nacimos hace 2 años rescatando a una perrita que había sido atropellada en la carretera que va de Aspe a Hondón de las Nieves. Ya cansados de ver esta situación casi todos los días, además de animales abandonados por todas partes, porque esta zona tristemente es una zona de caza, donde hay muchos cazadores irresponsables, donde después de la caza abandonan sus animales. Es un poquito duro ver cómo casi todos los días nos encontramos a veces hasta 3, 4 y 5 animales diarios. Sobre todo perros, pero también gatos, incluso cabritas. Nos hemos encontrado un poco de todo.
¿Esta asociación qué tipo de financiación tiene, si es que tiene alguna?
Lo que hacemos es intentar recaudar fondos como sea, intentando hacer eventos como el de hoy, que gracias al grupo Malos Ingredientes, que se ha ofrecido totalmente gratuitamente, además son unos cracks y la música es muy buena. También hacemos mercaditos, lo que podemos, rifas, por ahora no tenemos ninguna subvención. También nos estamos constituyendo, que llevamos ya unos cuantos viajes al PROP y cuesta mucho que legalicen la asociación. Aún no sé bien por qué hay tantas trabas burocráticas, pero en cuanto estemos pues más constituidos, pues esperamos captar socios que entiendan también nuestra labor y que quieran colaborar de alguna manera. Pero subvenciones del ayuntamiento aún no tenemos. Lo que sí que hemos conseguido es retirar la recogida oficial de una empresa que no era muy ética. Y tenemos nosotros la recogida. Lo que pasa es que aún no cobramos nada por ello. Y lo dicho, dependemos de la gente que nos ayuda y de los eventos que hacemos.
Estás diciendo que estáis colaborando con el ayuntamiento, pero que este no aporta nada económicamente. ¿Es esto lo que me estás contando?
Es así. Tampoco podemos culpar ahora mismo al ayuntamiento de que no nos den nada porque no tenemos nada aún constituido del todo. Estamos aún pues con la traba burocrática de legalizar la asociación, que yo espero que esta semana, después de un año entregando papeles, ya tengamos todo. Porque seguimos con un CIF provisional. Las cosas de Palacio creo que van despacio.
Has hablado que rescatáis perros casi uno diario. ¿A qué se debe esta alta tasa de abandono? ¿Es propio de la zona o es algo que ocurre también en otras zonas de España?
Yo tengo amigos por toda España y la mayoría de mis amigos se quedan sorprendidos viendo la cantidad de animales que ponemos en redes sociales o comparto en donde sea. Tristemente, mientras más bajes al sur, peor están las cosas. Y aquí estamos prácticamente en el sur de España, estamos en la zona de Elche, tirando ya casi en Murcia. Pues sí, esta zona no es muy buena, ya como he dicho, es una zona de caza, de gente que no tiene mucha conciencia de los animales y hay de todo. Aquí es un poco triste. También hay muchas asociaciones que intentamos ayudar, que eso también es verdad. Quiero mencionar a Adoptamix, a Hobart, a Barkinside, que todos intentamos ayudar como sea. Hay que ver el lado bueno porque si no, uno en esto se puede hundir.
Has mencionado unas asociaciones, muchas tienen nombre que parece en extranjero. ¿Hay alguna razón para esto?
Estoy hablando de mi zona, donde vive mucho extranjero y tienen bastante conciencia con el tema este, pero tengo que mencionar también que hay muchas asociaciones asociaciones de aquí que se lo ocurran igual o más, valencianos, vascos y de todas partes.
Has hablado fundamentalmente de un abandono importante de perros, pero tengo entendido que hay otro tipo de animales. Andando por aquí he oído hablar de lobos.
Se parecen mucho, son lobo checoslovaco, no sé si estoy mencionando bien la raza. Los usan para criar, por la demanda que haya de algún también un poco inconsciente de que piensa que hay que criar perros en una zona donde hay demasiados abandonos, y la mayoría de criadores por esta zona pues crían perros que luego pues impresionan, se puedan vender, y luego si no los venden pues también los abandonan, no pasa nada para ellos, es algo normal, y de eso también hay muchísimo aquí.
Muchas veces los abandonos se puede deber a que el animal esté enfermo y el dueño quiera deshacerse de él, pero ¿es siempre así o se encuentran animales en buen estado que también han sido abandonados?
Nos hemos encontrado de todo. El último caso que hemos tenido era un pastor alemán con un tumor retrovulvar bastante importante, y lo operamos, ha estado viviendo el tiempo que ha podido, pero falleció hace poco, tristemente, y ese es un caso de abandono también, de porque el perro ya no está bien, ya no lo queremos. Y nos hemos encontrado perros sanos, perros de raza, nos encontramos de todo, fila brasileiros, perros potencialmente peligrosos también, que luego son muy difíciles de buscarles un hogar, y muchos de ellos son buenísimos perros. Nos encontramos de todo ya, cabritas, de todo.
Se ha hablado que has operado a un perro que encontraste. ¿Quién financia todas estas operaciones? Porque una operación necesita un veterinario, necesita un quirófano, necesita material. Entonces, ¿cómo os apañáis cuando ocurre una situación como esta?
Un poquito viendo si hemos recolectado algo en algún mercadito o hacemos un evento, una rifa, pero también tengo que mencionar y dar las gracias al Centro Veterinario Dondón. Tenemos ahí una deuda que obviamente hay que ir pagándola y nos ayuda mucho en estos temas, y hay otras clínicas que también nos han ayudado bastante, y si no, imposible. Sería imposible si no tuviésemos un poquito de ayuda también de algún centro veterinario que confía en nosotros y de la gente que nos da donaciones. Y de los que somos en el grupo, porque tampoco esto es un pueblo muy grande y no somos muchos, entonces seremos 7 u 8 en el grupo, y entre todos pues intentamos poner lo que podemos. Yo sé que muchos de nosotros ponemos y más de lo que podemos muchas veces, entonces es muy sacrificado, pero hay que hacerlo.
¿No sería lógico que ante una situación como esta las autoridades locales o incluso supralocales tomasen alguna decisión y ayudaran de alguna forma?
Pues sí, y lo sé por otras asociaciones, que sí que hay algunas que tienen ayudas. Pero también hay aquí muy cerca un centro que recibe una ayuda pública, es un centro que lo llaman albergue, pero realmente ahí los perros se están muriendo de moquillo, es una enfermedad que ni debería estar ya. Ahí existe parvovirus, los meten sin ningún tipo de control, y esos albergues sí que están, bueno, albergues, entre comillas, sí que están recibiendo una ayuda importante. Aquí han habido ya unas protestas bastante importantes por el tema ese, pero nada, y luego las asociaciones, la mayoría dependemos de lo que nos curramos nosotros. No es solo la poca ayuda que recibimos, es que además a veces nos ponen problemas a la hora de rescatar un animal herido o un animal en pésimas condiciones. Se pide ayuda a la policía y muchas veces la propia policía no nos puede ayudar porque no existen unas leyes de protección animal, entonces es muy difícil todo.
Todos estos animales supongo que no cumplen la normativa de estar identificados mediante el chip de identificación que deben llevar.
Exactamente, la gran mayoría de animales que nos encontramos no llevan chip. O incluso nos hemos encontrado animales que llevaban un chip pero le han rajado un poquito el cuello para sacarle el chip y cosas así. Entonces deberían de estar más controladas.
Y siendo esta una zona de caza, como has dicho, además del problema de abandono de animales, ¿hay problema de furtivismo, de caza ilegal con trampas, que hacen sufrir a los animales más de la cuenta, evidentemente, aparte de ser ilegales?
Sí, luego si quieres te puedo enseñar unas imágenes de cepos ilegales, venenos, barbaridades que también hacen para la caza del jabalí y todo esto. No voy a decir que estoy en contra de todo el gremio de los cazadores, porque supongo que los hay responsables, pero tristemente en esta zona Lo sabrán, pero poquitos, muy poquitos. Y la gran mayoría ya es que no vengan a cazar y llevarse su pieza para luego tal vez comérsela, ¿no? Vienen por matar, le pegan tiros a todo lo que se mueven. Hemos visto cazadores que le han pegado tiros a sus propios perros porque es que les gusta, les da morbo que se acerque el perro lo máximo posible a la pieza que tienen que cazar y entonces es cuando disparan. Gente muy inconsciente que, repito, seguro que hay cazadores responsables. Yo sería incapaz de pegarle un tiro a ningún animal, pero que sean por lo menos un poquito más responsables, no abandonen luego a los animales que están usando para ayudarles en cierto modo a cazar y que sean un poquito más responsables. Obviamente no vamos a poder prohibir la caza. Yo soy vegano, pero prefiero la gente que coma carne de caza a la carne industrial que existe ahora mismo por todas partes.
Y ante esta situación de caza furtiva, ¿el Seprona, por ejemplo, no actúa o tiene una actuación débil o no tienen medios?
Sí que actúa. Cuando son cosas así, sí que ha actuado, pero luego hay otros casos que son más débiles a la hora de llamarles que hay un animal que está en los huesos, que está atado con una cadena en una jaula 24 horas al día dándole el sol. Cuando acuden y ven que el perro tiene agua y a lo mejor un poco de comida, que a lo mejor hemos sido nosotros mismos que le hemos dado comida o algún vecino por pena, dice no, pero si el perro tiene agua y comida. Eso lo hemos vivido ya un par de veces. Y si llamamos por el tema de algún cepo o veneno o algo así, ahí sí que acuden y actúan.
Muchas gracias, Daniel. Espero que todos estos problemas se puedan ir solucionando y que la gente adquiera conciencia sobre este problema.
Muchas gracias y eso espero, porque la imagen que damos, la verdad, aparte de la tauromaquia y todo esto que vemos por aquí, es un poco triste la imagen que damos. Pero muchísimas gracias por esta entrevista.
Hemos estado con Daniel del Castillo, presidente de la Asociación de Defensa de los Animales ALMA en Hondón de las Nieves. Espero que este discurso sirva para concienciarnos un poco más sobre la necesidad de proteger animales indefensos. Buenas tardes.